Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas, humano, muy buenas, persona que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenidos a un episodio sorpresa que nadie sabía que había, porque yo tengo aquí escrito que nunca supe irme de la fiesta, siempre me da de última hasta de los cumpleaños.
Nos gustan las sorpresas, las sorpresas nos gustan.
Y hoy es sorpresa doble porque no estoy sola, estoy con mi buena amiga y profesional, que ahora nos va a explicar de qué, Mariña Díaz Gallego. Hola, Mariña.
¿Qué tal?
¿Y qué bebida vamos a tener hoy especial en este episodio? Mariña y yo nos vamos a tomar un café descafeinado con leche.
Sí, porque ya es tarde y queremos dormir, es importante.
Pero además, para traeros una receta nueva, este verano he estado probando lo que le llaman leche dorada, que no es nada guarro.
No es nada obsceno, aunque sí. Lo pueda parecer.
Sí, la verdad es que el nombre es un poco extraño, le llaman golden milk. Y consiste en una mezcla de especias, que es cúrcuma, que en principio tiene acciones antiinflamatorias, un poquito de jengibre. Hay gente que le echa pimienta negra y también un poco de miel y una leche vegetal, recomendablemente almendra o coco, que son como las que tendrían menos acción o potencial inflamatorio.
O sea, tiene pintón.
¿Quieres probar?
Venga, sí, voy a probar un poco.
Así das veredicto.
Voy a dar un veredicto muy real, ¿vale? De lo que me parece. Esto entiendo que es cuchara.
¿Puedes usar pajita? Joder. Compartimos pajita.
Ah, pues está muy buena, ¿eh?
Sí.
Luego voy a volver a escuchármelo bien para saber exactamente los ingredientes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pues os animo a probar esta bebida y vamos ahora a presentar a Mariña y este nuevo y último episodio de la temporada. Ahora sí que sí, os lo prometo, pero vamos a ver por qué he traído hoy a Mariña aquí. Y es que en esta temporada hemos hecho un par de episodios y ya en la anterior también reflexionando sobre si es frívolo o no preocuparnos por la estética, por la apariencia física, por cómo nos ven los demás o incluso por la ropa. Pero lo de la ropa siempre lo he tratado de una forma muy superficial, no me he metido en profundidad. Y comentando esto con Mariña, empezamos a hablar y fue en plan de, bueno, espérate, que esto lo podemos grabar.
Que esto se puede
esto es
sacar, contenido, que
esto se monetiza.
Estos son billes.
En plan, cállate un momento, cariño, y vente
no
a casa.
No digas más, no digas más.
Entonces, quería presentarte y que nos cuentes un poco. Bueno, yo puedo aclarar que nos conocemos desde los 7 años. Mariña y yo hicimos juntas nuestra formación académica inferior y luego Mariña pues siguió su camino hasta su formación superior, que es la que nos interesa hoy aquí.
Exacto, yo soy licenciada en diseño y arte. Y esa carrera me llevó a muchos años dentro del mundo de la moda, ahora mismo ya casi 9 años, dentro del mundo de la moda, que son muchos, parece como los años de perro, o sea, un año dentro de la moda es como 7 de perro. Y Y bueno, ahora mismo trabajo dentro del grupo Inditex como diseñadora y eso también, bueno, me ha dado como una visión de lo que es la moda como muy amplia, ¿no? Al final es una empresa, bueno, son empresas muy grandes en las que tienes que tener como muchos conceptos en cuenta y bueno, me pareció como muy interesante llevar este tema de la moda como, bueno, como este fenómeno, ¿no?, sociológico a mi profesión, ¿no?, digamos, en cierto modo.
Claro, pero tú dentro de la empresa justo estás en las partes de diseño.
Efectivamente, sí, yo soy diseñadora de moda.
O sea, haces prenda,
o sea, yo diseño, claro, yo diseño la prenda de cero, o sea, partimos un poco de esa búsqueda de las tendencias, ¿no?, dónde nacen, dónde surgen, cómo encontrarlas, o sea, cómo localizarlas a tiempo, porque al final estamos hablando de un tipo de retail que es muy rápido. Entonces, tampoco...
¿Qué retail?
Retail es moda, o sea, el concepto de moda, lo que vale. Es la industria de la moda, ¿no?, digamos. Entonces, al final es como... dentro de la industria, sobre todo dentro de este concepto, como podría ser un Inditex o como podría ser otras empresas, estamos hablando de lo que se denominaría fast fashion. Uh-huh. Y esto al final tiene ciertas connotaciones, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que tenerlo en el momento en el que tenemos que tenerlo, en el momento en el que el cliente lo demanda. O sea, no hay, digamos, como mucho margen de error. O sea, no hay tiempo.
Es que tú hablabas de algo que me resulta peculiar, porque decías tú como que vais a cazar tendencias. Y muchas veces cuando pensamos en esos mastodontes de industria, yo misma en el episodio hablaba de que si no te diseñas, tú te diseñas, como si, o sea, te diseñan otros, ¿no? Entonces, cabe pensar que el diseñador es el que está decidiendo qué es lo que se va a poner de moda, pero a la vez tenéis un trabajo muy complejo, que es lo que dices tú, de ir a cazar
búsqueda.
Lo que está de moda.
O sea,
entonces,
yo...
¿quién lo decide?
Claro, o sea, yo creo que al final es que es muy interesante
muy
porque desde fuera sí que parece como que un poco te están dictaminando, ¿no?, los diseñadores o estas empresas qué ponerte, ¿no? Pero al final estamos... o sea, todo, cada prenda surge de una serie de factores. O sea, no es tan sencillo. O sea, yo no puedo decidir lo que te vas a poner la temporada que viene por motus propios. O sea, al final estamos bajo una serie de condicionantes, ¿no?, y de situaciones sociales, que por eso al final me parece como muy banal llevarlo a yo decido lo que te pones, tú te lo pones mañana, ¿no? O sea, estamos hablando de que al final es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? O sea,
es como la lectura de la sociedad.
Claro, al final, exacto, es como la moda como un reflejo de la sociedad, ¿no? Al final, realmente es la sociedad, en cierto modo, quien te demanda ciertas cosas. Por, bueno, ya te iré explicando un poco más adelante, pero bueno, al final
bueno,
hay muchos
hecho,
condicionantes.
Una de las bases que siempre se subraya del capital y del capitalismo es que es una atención a la demanda del mercado.
Totalmente.
Entonces,
realmente... Y también nosotros nos nutrimos, o sea, al final, quiero decir, no es únicamente un tema del consumidor, o sea, al final es como una especie de círculo en el que también las propias, o sea, nosotros como diseñadores nos nutrimos de esa necesidad, de esa situación como tan cambiante, ¿no? O sea, al final yo creo que es como un círculo que va girando y que al final tienes que estar como bueno, cazando un poco todas esos avisos, esas alertas que te van llegando constantemente y poder ejecutarlo para poder tenerlo en un tiempo límite. O sea, la verdad es que es un proceso como más complejo.
Sí, de hecho, a Mariña le pedí que para entender precisamente por qué la moda funciona como ese fenómeno sociológico, le pedí a Mariña que hiciese un poco deberes,
para
darnos un contexto histórico de cómo dentro de las sociedades se van surgiendo distintas modas que tienen distintas connotaciones. Y nos hizo unos deberazos,
Mariña. Unos deberes que te mueres. No, a ver, al final es verdad que si echas un poco la vista atrás, ¿no?, un poco cuando empezamos a plantearnos este podcast, me puse en situación de decir, vale, ¿dónde surge realmente el concepto de moda, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la necesidad de vestirnos? O sea, al final... Si...
O de que haya una tendencia, o que signifique algo.
Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que si nos remontamos muy al inicio de los tiempos, o sea, con el hombre prehistórico, digamos, al final la moda era más como nace como con un fin práctico, meramente práctico. O sea, estamos hablando de una situación que es un poco de vida o muerte. O sea, o te abrigas con las pieles que sea, con lo que puedas conseguir, o pues llega el invierno y adiós.
O
muy
algo
buenas.
Ornamental con simbolismo.
Efectivamente, a lo mejor hasta temas de ciertas creencias, bueno. Lo que pasa que al final es como que con el tiempo este elemento como más práctico acaba teniendo como esta connotación como mucho más estético, ¿no? Y vamos a ir viendo que al final lo más importante es que se trata de un fenómeno que no deja de ser un elemento estético diferenciador a nivel de estatus social, ¿no? Entonces, realmente luego podemos ir analizando un poco las diferentes civilizaciones y nos encontramos con, por ejemplo, la civilización egipcia. O sea, al final la civilización egipcia empezaron a hacer prendas como mucho más elaboradas, empezaron a traer ciertos tejidos, como podía ser el lino, luego en Mesopotamia se usaba la lana. O sea, al final han ido como trayendo ciertas tendencias, ¿no? Al final no dejan de ser corrientes o tendencias.
Pero a la vez como reflejo de la sociedad, porque si lo piensas... ¿cómo van a hacer moda con lino? Pues porque ya nos dice algo del territorio,
efectivamente,
de los recursos,
claro,
de la capacidad de cada persona, habrá, exacto, materiales más o menos caros. O sea, no sé en esos que tienes cuáles son más caros que otros.
No, realmente, o sea, en el caso, por ejemplo, de Egipto, estamos hablando de que ellos principalmente centraban su producción en lo que sería el lino y el algodón, ¿no? Y sobre todo prendas, bueno, a nivel estético eran blancas.
Era lo que se lleva esta temporada un montón.
No, lino, ojo, no, este verano no ha podido ser sin lino, eso es una realidad. Mira, yo lino, entonces... y bueno, efectivamente, y normalmente eran de color blanco con ciertos dibujos, ciertas ornamentaciones, ¿no? Incluso según el estatus, pues podían verse adornadas con piedras preciosas, con algún tipo de pieles, etc.
Y eso podría hacer, porque yo siempre voy como al estatus, estoy obsesionada con el
estatus. No, es que realmente es algo muy importante en la moda.
Pero es que al final, muchas de las cosas que importan en sociedad es el querer tener.
La apariencia, recursos, digamos, ¿no?
Claro, pero pues, si la apariencia habla de recursos, es decir, si tú me estás diciendo que ya le estás metiendo zafiros o le estás metiendo piedras a tus prendas, llevar una piedra significa que tienes recursos, que tienes riqueza, que tienes alimento, que tienes todo, o sea, tiene un gran, gran simbolismo.
Claro, y al final, si nos, o sea, realmente, ¿qué le importa al ser humano? Un poco posicionarse, ¿no? Dentro, sí, de la sociedad, o sea, dar una imagen. O sea, entonces yo creo que esta intencionalidad de la moda, ¿no?, de dar una imagen al otro, al que tienes enfrente, lleva viéndose reflejada, pues efectivamente, en las civilizaciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de Egipto, pues las mujeres llevaban lo que se llama kalasiri, ¿no?, que era un vestido largo, de una pieza con dos tirantes que cubría los senos. Dependiendo de la clase social a la que pertenecían, pues al final se iban vistiendo como de determinadas maneras, ¿no? Por ejemplo, los obreros, pues al final iban semidesnudos. O sea, mientras las mujeres cada vez iban más cubiertas, ¿no? Al final el hecho,
claro,
de ir más...
tela, más material,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, al final es más tela, más recursos, y los obreros, pues obviamente, pues no tenían esos recursos. Por ejemplo, el tema de las sandalias, que es un elemento, las sandalias egipcias, ¿no? O sea, un elemento que de hecho hemos ido como arrastrando de hasta ahora, ¿sabes? Como por Dios. Y algo como muy, muy curioso. Bueno, y dentro de las sandalias, perdón, había el tema también de los materiales. O sea, no es lo mismo que te hagas unas sandalias de cuero como unas sandalias que era, por ejemplo, en el caso de los reyes, ¿no? Que eran de cuero y con a lo mejor adornos de oro, etc. O incluso los sacerdotes que los llevaban de papiro. O sea, estamos hablando de que, una vez más, los materiales influyen mucho en ese estatus social. O luego, como un dato...
O identificación. Si veo a alguien con...
Sabes que es un sacerdote,
papiro,
¿no?
Me encantaría ver ahora una imagen de unos zapatos de papiro.
De papiro. O sea, de hecho, luego lo vamos a buscar.
Sí, esto todos vamos a acabar buscando unos zapatos de papiro. Pero dices tú, bueno, pues era sacerdote el pobre y por eso lleva zapatos,
claro,
de papiro.
Efectivamente. De hecho, es que eso luego, por ejemplo, en el caso de Roma, que luego os lo contaré, es verdad que según la posición de las túnicas se podía saber la profesión de cada una de las personas. O sea, como que también tiene ese distintivo social, una vez más, ¿no? Y luego un dato muy gracioso y muy curioso, el tema ese de las sandalias que ponían en lo que es la suela las imágenes de los enemigos de los faraones para irlos pisando, ¿no? O sea, ya no solamente tiene esa connotación de estatus social, sino que encima va con saña. O sea,
ya había un rollo macarrilla.
Exacto, ya eran como con mala leche. Luego, por ejemplo, bueno, en la Grecia clásica, ¿no?, se seguían trabajando tejidos como podían ser el lino, la lana, el algodón, la seda y las pieles, ¿no?, en lo que era toda la elaboración de la ropa. Y empiezan a existir las temporadas. O sea, las temporadas como las conocemos hoy en día, un poco pues la temporada de verano, temporada,
pero,
de invierno.
Claro, también, bueno, a ver, aquí estamos hablando sobre todo de cultura occidental.
Efectivamente, ¿sabes? Eso es muy importante, claro.
Muy importante. Claro,
muy importante.
Pero claro, entiendo que las estaciones en Egipto son menos, es que no conozco.
A ver, son el calor, son agresivas, ¿no? Pero es verdad que también el invierno en el desierto es jodido.
Entonces, ¿dónde empezaron con las temporadas?
En Grecia es como un momento en el que se empiezan a jugar con esas temporalidades dentro de la ropa. Y luego, por ejemplo, algunas prendas como un poco a destacar a nivel tendencia podían ser el chitón, que era una túnica, chitón, o el imatión, que es como una capa, ¿no? Y bueno, y seguimos repitiendo un poco que tanto en Grecia como en Egipto sigue siendo una diferenciación total de clases, o sea, el tipo de ropa que llevas, el tipo de tejidos. Y luego, por último, en Roma... Ya, lo mismo que comentabas tú antes, al final estamos hablando únicamente de Occidente, o sea, no estamos entrando a valorar pues otras estéticas, otras corrientes. En Roma, por ejemplo, la verdad es que fue el de las más prolíferas, o sea, al final De hecho,
eran ostentosos en todo.
En todo. O sea, hasta de hecho hacían parodias, ¿no? Un poco en los grandes, o sea, en los escritores, en los teatros, un poco de los grandes gastos que hacía la población en cuanto a su armario. O sea, al final era como algo súper.
Había sátiras.
Había sátiras, efectivamente. Y era
o
como,
sea, que ya había una crítica social.
Efectiva, es que yo creo que ahí empieza como un poco a introducirse también la moda como. O sea, este concepto de ostentación social como hasta desde un punto de vista como muy crítico, ¿no?
Y bueno, pero porque siempre va a ser una crítica de las clases, sobre todo bajas, que no pueden permitirse esa ostentación o que incluso tienen falta de recursos y ver pues a las personas que te gobiernan, te dominan, etcétera, etcétera, con ese despliegue siempre va a ser sujeto,
claro,
objeto de sátira, o incluso sátira a aquellas clases intermedias.
Exacto.
Que tratan de imitar a las más altas, que también
o incluso desde un punto de o incluso desde un punto de vista un poco más bohemio, ¿no? Escritores, uh-huh, que a lo mejor escapan un poco de pues ese ser un poco outsider, ¿no? O sea, no, sí, quiero pertenecer a ese movimiento, no quiero pertenecer a ese ciclo social de ostentación, etcétera, y al final, pues bueno, es un poco lo que de ahí salen como un poco todas estas parodias, ¿no? Y es verdad que en Roma es como un momento como muy glorioso de los artesanos, ¿no? O sea, se empiezan a hacer todo tema de bordados, camiseros, curtidores, zapateros, o sea, bueno, la moda empieza como a adquirir a nivel profesión como, uh-huh, mucho estatus, ¿no? Y efectivamente, como os comentaba antes, el tema de las túnicas pues ejercía un poco de identificar la posición social o el oficio, ¿no?, de las personas. Y de hecho, un tema que también es como muy, muy curioso, ¿no?, es que moda comparte un poco la raíz etimológica con modernidad, ¿no? Y es verdad que es en este momento, en este contexto social, histórico, en el que con el nacimiento de la burguesía, etcétera, es cuando la moda se afianza mucho más, ¿no? O sea, ya veníamos de civilizaciones clásicas y antiguas en las que la moda era un factor social muy importante.
Bueno, y nos hemos saltado la Edad Media, pero obviamente hay, claro, misma dinámica.
Efectivamente. Y con el, claro, esto es un poco tampoco para no extendernos, sí, demasiado, sí, un poco en este contexto.
Si la gente ya ve por dónde vamos.
Ya sabe hacia dónde queremos ir. Y aparte, en este contexto de la modernidad es cuando surge la revolución industrial y aquí es donde se empieza a generar el proceso de la moda en masa,
claro,
digamos.
Venimos de la artesanía en,
claro,
Roma,
efectivamente,
la manufactura y todo esto,
ya un poco
el salto grande.
Efectivamente, o sea, al final en este punto es como empieza a ser como algo como mucho más en cadena, mucho más en masa, efectivamente. Y en este periodo exacto que nos lleva como a la revolución industrial es cuando lo vamos a producir, o sea, se va a producir la moda a gran escala. O sea, es un poco, digamos,
claro,
como
porque hasta ese momento entiendo que tú ibas al artesano y le decías, oye,
claro, efectiva, era todo como
pero
mucho más delicado.
No iba, sí, la gente a hacer un diseño, ¿no?
Claro, a ver, yo imagino que habría como ciertas tendencias, pues a lo mejor en la Grecia,
claro,
clásica, pues efectivamente, ¿no?
Pero
los cortes.
Digo, por ejemplo, antes justo de la Revolución Industrial y durante el principio de la Revolución Industrial.
Claro, no, efectivamente, habían las modistas, o sea, al,
claro,
final era algo que, de hecho, es que las modistas
llevan.
Efectivamente, es algo de anteayer, casi.
Claro, entonces,
¿no?,
imagino que
pero
era
aquí lo
mismo,
empieza
copiar modas de aristocracia.
Efectivamente.
Pues ahora llevan este terciopelo, ahora llevan,
exacto,
este color, este llevan no sé qué, pues hazme esto.
Pero es verdad que claro, con toda la revolución industrial al final supuso como un crecimiento a gran escala en muchos aspectos de la sociedad y la moda pues fue uno de ellos, lógicamente, ¿no? Pero un poco a donde queremos ir ahora, ¿no?, que es avanzar un poco en el tiempo, ¿no?, porque para irnos acercando al punto en el que estamos ahora. Y al final, si queremos partir, por ejemplo, podríamos partir de los años 20, ¿no? O sea, los años 20, la moda de los años 20 es un reflejo de la sociedad. O sea, para mí es muy importante, al margen de tener como la sociedad como este elemento diferenciador, ¿no?, de clase social, también me parece muy interesante tratar la moda como un reflejo de la sociedad del momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los años 20, la mujer pues empieza a adquirir como más libertades, más derechos, empieza como a empoderarse un poco y al final realmente eso se ve reflejado en la moda, o sea, los cortes de pelo a lo garzón, las siluetas como más andróginas, o sea, estamos ya como empezando a salir como un poco de las ataduras pues de los corsés, de los corpiños, bueno, un poco como
bueno,
de toda
la hipersexualización.
Efectivamente,
bueno,
¿no?
Bueno, que también todo tuvo
que es verdad
etapas
que luego tuvo etapas en los años 50, por ejemplo, fueron un momento de mucha o sea, de también mucha opresión, ¿no? Veníamos de años de posguerra, o sea...
Sí, fue un feminismo más liberal, que sí que apoya el empoderamiento sobre el cuerpo, o sea, obviamente hay tendencias, pero bueno, sí, es un proceso.
No, totalmente.
Pero todo sujeto a la expresión, pues, tanto del género como de incluso de estatus, de ideología, a través de las prendas.
Claro, o sea, al final, para mí la moda no deja de ser... algo que te define, ¿no? En cierto modo, y creo que a nivel social ha ido definiendo las diferentes, o sea, no es aleatorio, uh-huh. O sea, ha ido definiendo un poco cada etapa del ser humano, ¿no? Un poco de nuestra historia. Por ejemplo, los años 60, 70, 80, al final la moda se usó también y la estética como un reflejo de protesta, o sea, como un poco de romper con lo establecido, con lo que veníamos en los años 50, uh-huh. Una época, como comentábamos, como más gris, una época de posguerra, y al final pues los 60 fueron un momento como de liberación, ¿no? De la liberación femenina. Totalmente. De hecho, fue el momento en el que surgió la minifalda. O sea, como momentos como muy clave, ¿no? Y veníamos, pues, exacto, de esa opresión, como podrían ser como todo el tema de los corsés, de las prendas como mucho más ajustadas, mucho más tal. Entonces, bueno.
Sí, me decías incluso que llegaban a ser lesivas.
Totalmente. O sea, de hecho, uno de los motivos por los que se dejaran, o sea, dejaron de hacer corsés, era por el tema de que las mujeres sufrían abortos. O sea, temas de problemas en los órganos, o sea, al final estamos hablando de...
Estás apretada, exacto. Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando de temas como bastante, bastante complicados, ¿no? Entonces, volviendo un poco como al presente, ¿no? Y dejando un poco el contexto histórico atrás, si nos ponemos a pensar en algo mucho más cercano a nosotros, para que no nos suene como tan lejano, la época del COVID, por ejemplo, ¿no? Dentro de las personas que hemos trabajado, bueno, que trabajábamos en el sector de la moda en ese momento, ahora mismo igual es un poco pronto para poder analizarlo.
Como un fenómeno de moda,
pero es verdad que fue una época en la que las tendencias eran como muy comfy, como muy ropa muy cómoda. Y es verdad que fue un periodo muy corto de tiempo, pero se giró. O sea, al final la moda estuvo...
Pero hemos llegado a un contexto en el que, si bien los griegos empezaron con igual dos temporadas... Ahora
son micro temporadas. Es que de hecho,
entonces eso permite que incluso, aunque estemos 3-4 meses encerrados en casa, se permita, por lo efectivamente. Bastante.
Sí, y como que...
Y
sí,
no sabíamos cuánto iba a durar.
Claro, efectivamente, tampoco se sabía, entonces íbamos preparando el armario, no vaya a ser. Y es verdad que, por ejemplo, la salida del COVID, si la tengo que describir de alguna forma, es como todo lo contrario, ¿no? Fue como una explosión a nivel tendencias de brillos, lentejuelas, prendas como muy glamurosas. O sea, lo que es la información a nivel tendencias,
sí,
que hubo justo después.
De los 90, de todo el
sí,
glitter,
efectivamente.
Dorados,
o sea,
plata,
una explosión en todos los sentidos, ¿no? Un poco como esa explosión de salir a la calle, de volver, y recuperar. Efectivamente, la fiesta, volver a recuperar un poco como nuestra vida, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que fue como algo como muy curioso.
¿Qué lo has notado tú dentro?
Mucho.
Nunca había tenido esa reflexión, la verdad.
O sea, mucho, porque al final también yo creo que en este caso, pues la moda se adaptó a esta situación, ¿no? Una situación en la que, lógicamente, pues nuestra vida social era prácticamente nula y nuestro contexto.
Y había
que renovar. Había que seguir con el ciclo del gasto, porque no nos podía más quedar aquí. Entonces, al final es como que un poco después de analizar todo este contexto, ¿no? Social. Es verdad que entramos como un poco en el melón, ¿no? Un poco en el gran debate de decir si la moda o lo que es el concepto de moda...
Sí, si comprarte un chándal para pandemia.
Era importante o no. Si es algo superfluo, ¿no? y banal, o si realmente ha tenido... o sea, se debería de analizar como algo, como un medio de expresión puramente antropológico, ¿no? Y yo realmente... yo me decanto por la segunda opción, ¿no? Al final me parece que es un fenómeno social, o sea, le decimos al mundo cómo queremos que nos vea. O sea, es como que tú tomas decisiones desde el momento en el que abres tu armario y estás tomando una decisión, ¿no? O sea,
bueno, a ver, yo creo que a nivel comunidad, sí, hay mucha información en la moda y sí que hay ese efecto antropológico. O sea, yo creo que como grupo sí. A nivel individual creo que sí que se puede llegar a ser frío, o sea, la moda en sí es imposible que tenga a nivel colectivo nada frívolo o banal, porque efectivamente da mucha información y es lo que hemos visto todo el rato. O sea, todo lo que has contado es como, dependiendo de la tela, de lo que lleves o no sé qué,
estás diciendo algo,
o sea,
¿no?
Claro, exacto. Y lo banal y lo frívolo implica que no tiene valor, que no tiene peso, que no tiene relevancia. Entonces, es imposible meter a la moda como algo colectivo en un cajón que no tenga relevancia. Sin embargo, a título individual, yo creo que dependiendo del interés, de lo que pongas, de lo que pienses, qué te vas a poner, qué sentido le pones a todo eso, qué reflexión hay, es lo que mencionaba en otro podcast, de que puedes estar siendo diseñador de ti mismo, es
exacto.
Decir, pues yo sé qué tipo de prenda me gusta, qué quiero comunicar con ella, de qué tendencia viene incluso, ¿sabes? Pero, por ejemplo, también te iba a preguntar un poco cómo son eso, ese momento en el que tú cazas tendencias y a qué atienden, porque si yo no sé de dónde viene la tendencia que me estoy poniendo, no tengo ni idea de dónde está el diseño, ¿sabes?
Exacto.
Es decir, tú ahora sí que nos vas a contar cosas muy interesantes de cómo llega una prenda a diseñarse en tu empresa, por ejemplo, y no es que tú digas, ah, voy a hacer esto porque tengo este interés, sino que lees la sociedad.
Efectivamente, sí. O sea, al final es como, ahora mismo, si analizamos un poco cómo eran las temporadas antes, las temporadas eran mucho más largas, ¿no? O sea, al final, ahora entramos en un contexto social como de una instantaneidad brutal, ¿no? O sea, estamos como en un pico del capitalismo como muy salvaje, ¿no? O sea, nos aburrimos de todo, o sea, todo es objeto de aburrirnos, necesitamos algo constante, algo que siempre necesitamos más, ¿no? O sea, y lo vemos con las redes sociales, ¿no? Entonces, al final,
todo es más corto.
Exacto, ¿no? Y de hecho, lo que son las tendencias y las tendencias de moda son cada vez más cortas. O sea, es como muy, o sea, al final podemos estar de repente en una tendencia que puede ser pues el destroy, pues todas las prendas como más rotas, más desgastadas, ¿no? Pero es que a lo mejor de aquí a un mes estamos en todo lo contrario, ¿no? Y al final esto suele ser objeto de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es objeto de convertirse en una
porque
tendencia de moda.
Claro.
O sea, voy a poner un ejemplo.
Pues, bueno, ya el ejemplo de la pandemia.
Efectivamente, ahí es correr a cubrir,
o sea, es
una
como,
necesidad.
Hey, ya está la gente en casa, no sabemos que, si vamos a hacer tres semanas.
Hay que vestirlas.
Pero tiene que haber tendencia.
Tienen que estar cómodos, es muy importante.
Eso sí que es importante. Sí.
La comodidad. Pero, por ejemplo, o sea, al final nosotros como diseñadores ya no solamente nos nutrimos de lo que puede ser la pasarela, ¿no? Que al final es como un poco la cuna, ¿no? De donde
sí,
vemos
es un poco a lo de toda la vida, como se había hecho.
Vemos a los grandes diseñadores, al final de ahí pues surgen una serie de analíticas de colorido, de tejidos, de tendencias, de estéticas, etcétera, pero es que ahora realmente tenemos que tener los focos puestos en muchas más cosas, ¿no? O sea, ahora estamos pensando que si Rosalía mañana sube una story con una biker motera, pues es que eso ya puede ser objeto de convertirse en una tendencia de moda.
Y tiene que estar cuanto antes porque
y
dos tiene meses
la,
Rosalía
efectivamente,
se va a poner otra
cosa
que no tiene nada que ver.
Y al final es como un poco como tú vas leyendo como todos esos inputs, ¿no? Sobre todo las redes sociales es un input como muy importante, ¿no? O sea, nosotros nos nutrimos muchísimo de las redes sociales porque ahí al final es donde también hay como todas estas tendencias emergentes y tienes que estar al quite y al final todo acaba teniendo cierta coherencia, o sea, no,
sí,
no,
o sea,
suele ser aleatorio.
Me puede resultar frívola es, por ejemplo, si yo sigo a Rosalía, me encanta su estética, está vinculada incluso a su música, a etapas de tal, entonces veo esa prenda en una tienda y digo en plan de hostia, pues esto está identificado conmigo, incluso con mi manada de gente que nos vestimos así tal, pero yo creo que hay veces que sí que es como, ah, se lo vi a tal, a tanta gente,
claro, que al final
que
deja
ido,
de
o
ser
gente que sé que viste bien o gente que marca tendencia y como quiero ir a la moda, como quiero seguir la tendencia, me pongo lo mismo, pero no entiendo que
¿de
la
dónde,
diseñadora
de dónde viene,
fue porque
¿no?
vino de Rosalía, no sé qué, no sé cuánto, es como que muchas veces nos ponemos cosas que no sabemos ni de dónde viene esa moda.
No, totalmente, y al final todo esto viene como de análisis como mucho más extenso, o sea, nosotros tenemos acceso también a todas estas analíticas de desfiles, de tendencias, que pero realmente
y viajáis a otros sitios.
Viajamos a otros países, por ejemplo, en los viajes a Corea, por ejemplo, Corea es un destino en el que suelen ser como muy pioneros en nuevas tendencias, o sea, al final es como que hay muchos...
Intentáis viajar al futuro.
Efectivamente, todo el rato, es como hay muchos inputs, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro de la propia pasarela a veces hay información muy interesante también en la calle, en la gente que asiste a esas pasarelas, ¿no? O sea, en el street style, digamos. O sea, quiero decir, al final, como diseñador, a día de hoy tienes que tener como una mente muy abierta dentro de muchos factores, ¿no? O sea, hay muchos factores que se pueden convertir en tendencias y tienes que ser capaz, sobre todo los que trabajamos en empresas tan grandes, ¿no? Que damos como
bueno,
moda,
que dais servicio
a esa sociedad, ¿no? Digamos.
Un diseñador independiente,
efectivamente,
que quiere hacer,
claro, total.
Pues, su propio diseño, su propia idea o tal.
Exacto.
Ya, se rigen por otras, bueno, también encontrarán inspiración en sí.
No, y en ferias, o sea, al final vemos ferias de tejido, o sea, quiero decir, hay como hay, digamos, que toda una maquinaria alrededor de las tendencias, ¿no?, que te va un poco guiando. Lo que pasa que creo que ahora lo más novedoso y a lo que tenemos que tener sobre todo como muy el ojo puesto son a estas cosas emergentes que pueden nacer de la forma como más frívola, ¿no? Por ejemplo, se pone de tendencia una serie en Netflix, me lo invento, pues un Stranger Things, y la estética pues es más ochentera, y eso se puede convertir...
Me dijiste el ejemplo de Barbie.
Barbie, por ejemplo, efectivamente. O sea, al final, el tema de del lanzamiento de Barbie, pues a nivel sociológico, ¿no? Digamos, ha sido un boom. O sea, al final, a nivel moda...
Había que ir de rosa al cine.
Había que ir de rosa. No fuimos de rosa al cine. Yo fui muy mala espectadora. O sea, claro, efectivamente, o sea, por ejemplo, el tema de Barbie al final es como un poco pues una película que ya va cociéndose también a nivel marketing, hicieron una campaña de marketing muy potente y eso, vamos, impregnó directamente a las tendencias de moda, ¿no? O sea que al final yo creo que es como muy importante tener claro esto. Por otro lado, otro tema que también puede ser interesante, por ejemplo, a nivel moda es el tema tribus urbanas, por ejemplo, por poner...
Sí, es que yo lo que decía también que ahí sí que... Puede, también es un poco frívolo igual, bueno, no frívolo, pero respeto un poco más que te quieras vestir como tu grupo.
Exacto.
¿Sabes? Es decir, porque
es una, una identificación
sí,
de
sobre
grupo,
todo en
¿no?
etapas más jóvenes o más adolescente, pues ese sentir en plan de, ah, estoy con los míos, llevamos lo mismo. Los
o sea, llamar moda tribu urbana, ya. La Mariña del pasado me habría pegado una colleja. Pero, o sea, quiero decir, al final es una estética, ¿no? O sea, es como, sí. Al final tú sigues como la estética del grupo. Y siento como que los seres humanos necesitamos a gran escala sentirnos identificados dentro del grupo. Y el tema de la moda, por ejemplo, cuando hablaba de lo de tomar una decisión frente al armario, puede ser, tengo una reunión importante, tengo una cita, tengo un evento X. O sea, al final tú ahí tomas decisiones, ¿no? O sea, tomas decisiones en base a la moda, o sea, en base a cómo tú quieres, qué imagen quieres tú dar. Al tu interlocutor, ¿no? O sea, que quieres parecer más profesional, buscas X prendas, quieres parecer como un poco más desenfadada, buscas otras. O sea, creo que al final la moda lleva al ser humano a tomar micro decisiones de forma prácticamente constante. Hay tendencias que te puedes subir al carro, puedes no subirte. O sea, me refiero al final
sí,
no todo
bueno,
el mundo.
Sí, yo ahí sí que veo como limitada la toma de decisión. O sea, hay decisión dentro de mi armario, pero mi armario igual, por mi bolsillo, tiene 4 prendas.
Claro, luego está
no
ese tema, claro.
Claro, es que, por ejemplo, hoy en día, precisamente, cuanto más se agilizan esas tendencias, más difícil es ir a la moda, porque yo sé que no me voy a comprar una chaqueta de esas rotas.
Porque claro, porque que sé que ¿qué duración
no
tiene?
Claro,
¿no?
O sea, yo ahí sí que soy un poco abuela, de, mira, la ropa entera, no. Porque eso sé que...
Porque ¿cómo puede ser que valga más? O sea, ¿cómo puede ser que valga más si le falta un cacho?
No, pero ¿sabes? Típica ropa que dices tú, es que tiene mucha marca temporal, yo trato de rehuir por ahorrar, porque sé que, por ejemplo, esta camisa negra, malo será, que decimos aquí en Galicia,
sí, que no te la vayas a poner.
No me la pueda poner también, sin embargo, eso, pues sí que es cierto que algunas que me flipan mucho, porque también a mí sí que me gusta ver fotos del pasado y lo que decías tú de...
Y tener esa imagen de cómo hemos ido evolucionando.
Nos dio con
¿no?
esta mierda. Que de hecho me cabrea un poco que estén rescatando todo el rato lo de los 2000. Tenéis que
claro,
parar con eso.
Ya, los tiros bajos vienen fuertes.
Es que van a venir aliens a la Tierra y no van a entender nada.
No, madre, pero esta gente ya vinimos hace 20 años y estaban igual. O
claro,
sea,
no, que... o van a ver el récord fotográfico, van
no,
a ver el...
No van a entender.
No van a saber colocar las fotos. A ver, ¿por qué se están vistiendo? En 2023, ¿cómo? En 2006.
A ver, al final la moda y sobre todo a día de hoy, o sea, es muy cíclica.
Sí, a ver,
o sea, estamos hablando de ciclos en los que vamos añadiendo factores nuevos, pero la moda tiene una, o sea, está sustentada por un tema muy cíclico, pues vuelven los 80, pues vuelven los 90, de repente hay prendas que vuelven con un corte más de los 50, o sea, al final los 70 pues de repente vuelve el ante, no sé, o sea, quiero decir
sí,
que al
hay
final
hay intencionalidad también porque en eso, en ese rescate, porque vi las Kardashian, que aquí ya la gente sabe que yo esto lo veo a veces.
Yo todavía no las vi, todavía.
Pues esto promete. Y Dolce & Gabbana, por ejemplo, le pidió a Kim Kardashian que dirigiese un desfile como la diseñadora, bueno, no diseñadora, pero como la directora creativa del desfile,
sí.
Escogiendo en sus...
Ah, bueno, es verdad, todas las prendas que se había puesto en los 90. Es que creo que
o sea, no solo las que se había puesto ella, pero hacer como todo un desfile del armario de Dolce & Gabbana.
Ah,
de
como
los 90,
sacando un poco los
claro.
key items de ellos de los 90.
Claro, claro. Entonces...
Como un revival, o sea, al final yo creo
pero
que...
el hecho de que Dolce & Gabbana saquen eso, también es lo que dices tú, pues empiezas a ver...
Claro, efectivamente.
Y era todo lo que decías, brillos, platas, chokers, no sé, todo muy, muy...
Y, por
muy,
ejemplo, el hecho de que un Dolce & Gabbana, de repente, bueno, quien dice Dolce & Gabbana habla pues de cualquier otro diseñador, ¿no? Gucci, Versace, bueno, quien sea, ¿no? saque un revival de los 90, pues posiblemente se acabe convirtiendo en perdurar esta tendencia de los 90. O sea, que al final un diseñador, ya sea un diseñador clásico, como pueden ser diseñadores como un poco más emergentes, saquen ciertas tendencias, al final, a la hora de analizar lo que viene siendo la pasarela, por ejemplo, que de hecho ahora empieza, bueno, ya empezó hace unas semanas con Copenhague, pero ahora empiezan las semanas de la moda, ¿no? Entonces cada, pues de repente un Jaquemus saca X tendencia, pues eso va a ser algo que los diseñadores...
Creo que la mitad de las personas que escuchamos esto no sabemos ni quién es ni Jack ni Emus. Bueno, solo Dolce y Gabbana.
Por eso vamos a centrarnos en un Dior, en un Gucci, algo así que esté
a la cara. Igual soy solo yo, ¿eh? Y luego la gente me dice, ¿cómo que no sabes quién es Jack Emus? Pringado. Por favor.
Bueno, pues cualquier diseñador X, si saca...
Gracias por traer cultura.
Bueno, cultura. Ya que hemos... Es muy
sí que es cultura, hemos puesto en valor la moda. No, total. Cultura, que me falta a mí en ese tema.
Nada, luego te paso así unas imágenes de cuatro desfiles y te pones al día. Pero bueno, el hecho de que ciertos diseñadores pongan en tendencia ciertas estéticas, al final pues, se acaba convirtiendo en parte de esa analítica, ¿no? Que nosotros vamos absorbiendo para construir tendencias futuras, ¿no?
Claro que sí, de hecho hay mucho prejuicio y este programa no es una apuesta en valor de la gran industria de la moda, no, ni nada así. El hecho que esté aquí Mariñas por su formación académica y no por donde trabaja. Pero sí que es cierto que nosotros cuando estudiamos en su día lo del prêt-à-porter, que en algún momento yo sé que estudiamos eso, sí que fue como una especie, no de igualador social, pero sí que es cierto que fue lo que permitió a clases muy bajas cambiar de prendas, incluirse a las modas, el hecho de copiar tendencias de alta costura en unas ropas que van en, pues eso, una, es que no es ni una décima parte, 100 veces menos. Igual, pues sí que ha hecho la moda más accesible a la gente. Lo que pasa es que es paradójico que, por un lado, es como parece que sí, que es un igualador social, pero a la vez hay tanta rapidez que es como
que no. A ver, a mí sí que cuando estaba escribiendo un poco, o sea, un poco ordenando mis ideas con respecto a este tema, sí que todo el rato me venía como un poco una idea, y es que la moda no deja de ser un privilegio social. O sea, al final es algo que se lleva viendo desde el inicio prácticamente del ser humano, y ahora sigue siéndolo. O sea, al final no todo el mundo tiene la capacidad económica de seguir el ritmo, ¿no? de todo esto, y es verdad que
es parte del atractivo también, o sea, no deja de ser lujo, no deja de ser o sea, dependiendo de cómo la enfoques, pero sobre todo eso, el poder seguir la tendencia no deja de ser mostrar que tengo recursos para poder seguir
esa tendencia. Exacto, o sea, al final es, vuelve a ser a otra escala, de otra forma, de otra manera. Exacto, volvemos a la Grecia clásica, ¿sabes? Y yo llevo lino y el otro, el pobre, pues va en chanclas. Sí. Pues es así, o sea, es como descalzo.
En chanclas egipcias.
No, es verdad, que... no, que hay que rescatarlas. Entonces, bueno, al final es verdad que un poco analizando el tema de la moda, ¿no? Un poco escapando de todo este contexto de si es o no es una banalidad, etcétera, sí que también me venían como ciertas ideas a la cabeza de pensar que la moda en algunos casos ha hecho un poco de avanzadilla de algunos de los debates sociales que luego se han ido teniendo, ¿no? Como por ejemplo lo que te comentaba antes de lo que es el concepto genderless, ¿no? Que sería sin género, pues es un concepto que, bueno, pues en estos 9 años que llevo trabajando en la moda, pues lo he tratado con mucha normalización. O sea, era un concepto súper común, o sea, era algo como muy cotidiano, digamos, ¿no? Y es verdad que luego se ha visto como que se ha puesto un poco, digamos, sobre la mesa hace no tanto tiempo a nivel sociedad, ¿no? O sea, o por ejemplo el hecho pues de que hubiera en pasarela pues modelos masculinos como con una estética más femenina, más andróginos, que llevaran incluso prendas de mujer. O sea, es algo que dentro de lo que es la moda, eso todo, la alta costura,
no debería ser una expresión en forma de arte.
Efectivamente,
que siempre va por delante de la mayoría social.
Claro, y creo como que en ese sentido sí que hay como ciertos debates que la moda ya en algunos casos solucionado, o sea, que ya se ha normalizado, ya es algo que está totalmente bien visto como algo normal y que se está empezando a normalizar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces me parece como interesante también ese enfoque, porque es verdad que luego está el otro contrapunto, ¿no? La moda puede ser algo maravilloso, como puede ser algo también como terrible para la sociedad, ¿no? Como pudo haber sido pues la estética esta de los 90, de la extrema delgadez. O sea, al final también la moda no ha dejado de ser en muchos casos pues un tema de propiciar al ser humano inseguridades, como pueden ser temas de TCA.
Sí, justo también el comentario que te ponía yo, que me despertaba a mí todo esto, en el guión te lo ponía, es la parte de que muchas veces tratamos de analizar la moda como si fuese un hobby más, en plan de, como te puede gustar el fútbol, te puede gustar el bádminton, te puede gustar macramé, te puede gustar la moda. Y tratar de reducir la moda a algo tan pequeño,
claro, es que
de
no...
que se pueda estudiar en es frívolo, no es frívolo, es bueno, no es bueno, es como, no, no puede ser así. Yo creo que parte de eso sí que tiene una connotación machista, y es precisamente porque las mujeres somos las que clásicamente hemos despertado más interés por la moda, o a nivel social es lo que más se ve, que nosotras... Es que solo hay que ver cuántas tiendas de mujer hay en los sitios
totalmente.
Y cuántas tiendas de hombre. Entonces, yo creo que el hecho también de que la moda o el interés por la moda se considere algo frívolo, yo creo que es una machistada de libro. A modo, claro, es que ¿para qué te vale la moda? Para presumir, es algo banal, es algo superfluo.
Pues el maquillaje metido, o cualquier
claro,
otra...
Como yo creo que simplemente se ha metido en un cajón de cosa frívola por ser cosa de mujer. Es una opinión así un poco que no. Siempre sabéis que me podéis escribir al correo tamarapazoscordal@gmail.com.
¿De qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Sí, sí, siempre para comentar lo que queráis, pero sí que es cierto que yo creo que hay algo de eso, porque sí que es cierto que una mujer que está muy preocupada por la moda, por la ropa, por lo que se la considera frívola.
No, y aparte, en muchos casos, la propia moda...
O como que no tiene cerebro, ¿sabes? Es decir, que estás muy preocupada por la estética, por maquillarte, por no sé qué, no sé cuánto, ya parece un poco lo que le pasa a los tíos con el gimnasio, ¿no? Estos de súper machacas que dices, en plan, estás muy preocupada por la estética, pues yo creo que la moda muchas veces tiene esa connotación de que parece que te preocupa algo súper frívolo y es como, mire, señor, dependiendo del contexto y el cómo,
exacto,
esto puede tener una grandísima implicación. De hecho, me gustaba mucho cuando estabas pasando unos diseños que joder, estabas mirando cuadros, estabas inspirándote, o sea, no haces un estampado porque sí.
No, y aparte, como que también siento con este melón que hables del tema del machismo, ¿no? Dentro de la moda, también, si la moda también nos ha jugado muy malas pasadas a las mujeres, o sea, como pudo ser lo que hablábamos antes, el tema del corsé. O sea, y es verdad que a lo largo de la historia, la moda para las mujeres... ha sido como muy compleja, ¿no? O sea, era todo como pues todas estos vestidos, estas enaguas, o sea, al final
sí, las mujeres, una marca de dominación.
Claro, era como los tacones, o sea, al final quiero decir, siempre ha habido como ciertas connotaciones un poco como bueno, un poco y muy machistas, ¿no? El tema del corsé me parece como clásico, ¿no? O sea, al final es como
sí, es que yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque por un lado es como que está esa imposición social de la mujer preocuparse por la moda, por la estética, por el maquillaje y por demás para tener un estatus hacia los hombres, pero es que a la vez, a nivel histórico, se ha creado una grandísima cultura de conocimiento en la moda, la belleza y la estética en las mujeres. Entonces, yo siempre tengo sentimientos encontrados.
Como una
porque,
dualidad.
Claro,
pues
¿no?
Al final...
porque, o sea, sí, puede tener un origen misógino, puede tener un origen machista el hecho de que tengamos tanta preocupación por la estética, pero a la vez hemos generado tanta cultura y conocimiento en torno
exacto.
a ella que me parece súper bonito y a la vez me parece algo que hay que preservar, que hay que atender.
O sea, yo
y
creo que
rescatar lo que tenga sentido, ¿no?
No, totalmente, y creo que es un distintivo de la sociedad. O sea, al final es cómo nos vestimos, es cómo nos expresamos.
Bueno, eso decías, también hubo una transición.
Totalmente.
De liberación. O sea, yo tampoco soy ahí feminista hiperliberal de empoderar tu cuerpo mostrándolo y todo eso. O sea, no estoy muy alineada con eso, pero sí que creo que hubo una liberación hasta el punto de que mira qué camisas llevamos tú y yo.
No, ¿sabes? Totalmente.
Es que me estaba viendo en plan,
o sea,
muy desagradables. No,
y es un poco, si pensamos en el contexto actual de lo que es la moda, realmente... La moda para la mujer ahora mismo es mucho más liviana, ¿no? O sea, estamos adquiriendo como hasta, como voy a poner un ejemplo, el hecho de que se pusieran de moda las deportivas. O sea,
ya.
Para mí eso fue el gran boom.
La bendición.
O sea, fue como puedo llevar una americana y un pantalón
sí,
y puedo ir en deportivas.
Recuerdo que aquí no se llevaba, llevábamos bailarinas, llevábamos zapatos, llevábamos claro. botines.
Estos
y
pobres pies. Estos
en la,
pobres
estamos
pies.
Estamos en la ESO. Mariña y yo tenemos ahora 30 y... Bueno, yo
30
Mariña,
30 no me es un
mes. 31 Mariña, 30. Ahora le vienen. Pero recuerdo que vinieron de intercambio los italianos y venían todos con deportivas
claro,
y vaqueros.
Es
y para
boom,
mí fue un boom en plan de ¿cómo lleváis tenis? Con, o sea, deportivas, en plan
es
New Balance llevaban.
Y el hecho de
y
que
eso
tú...
fue en 2006, 2005, algo así.
Sí,
y era una locura, por lo menos, en Coruña, ver a gente
con
pantalón pitillo y deportivas. Y a los 3 o 4 años estábamos todos así. Yo dije, joder, los italianos...
O el hecho de ir hoy en día a una entrevista de trabajo y poder ir en deportivas y sentirte arreglado. O sea, por ponerme, hablo de las deportivas porque me parece como
sí,
un melón importante,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, un melón importante el mundo de las deportivas. Entonces, bueno, yo creo que al final el tema de la moda, o sea, como más allá de ser un tema banal, yo creo que puede servirnos para construir una sociedad mejor, ¿no? O sea, yo creo que tiene también esa fuerza, ¿no? O sea, es algo que tiene fuerza para hacer el mal, para hacer el bien, o sea, es un poco según también cómo nosotros la usemos, ¿no?
Sí,
desde
o sea, es que puede parecer que estás tirando un balón muy largo, como diría en inglés, un long shot, pero es que si lo bajas a tierra realmente sí, porque... cuando piensas en cada persona que manda un mensaje con sus prendas, incluso a su familia, de pues mira, pues incluso personas no binarias, es decir, el hecho de que puedas mandar un mensaje a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, con tu nuevo código de vestimenta, con tu nuevo estilo, con lo que sea, sobre todo si hay detrás una identidad, es bastante empoderante.
O, por ejemplo, el tema de la inclusividad, ¿no? Que ahora sí que es algo que a nivel, o sea, todas las empresas están como un poco impulsando como esos cambios hacia la inclusividad. O sea, al final para mí es un mensaje muy importante a la sociedad. O sea, tú verte reflejado, ¿sabes? Sentirte reflejado. Yo creo que no hay nada peor que no sentirte reflejado, ¿no? Cuando ves pues una marca de ropa y dices, es que no me siento aquí, o sea, no me veo, ¿no? Al final el hecho de tener como modelos más inclusivas con diferentes tipos de tallas, diferentes estéticas, diferentes lo que sea.
Pues, o sea, diferentes tiendas, o sea, yo creo que eso, bueno, es que esto ya nos da para 7 podcasts, pero... Yo también tengo mis sentimientos encontrados con ese individualismo extremo de que todos tengamos que tener lo que... Bueno, o sea, tengo mis sentimientos encontrados, pero sí que es cierto que hay, pues eso, no hay una marca que tiene subtipos de... O sea, dentro del propio Inditex hay subtipos
de... Sí, como de, diferentes tipos de, claro, de cliente o de clienta.
Y siempre te vas a encontrar identificado. Para mí eso está bien siempre y cuando no reste colectividad social.
No, totalmente, o sea... Y aparte del tema de la mejora a nivel social, pues como podemos hablar de todo este tema de la inclusividad, etcétera, también para mí otro melón muy importante, que esto sí que da para mucho...
No, eso no lo voy a dejar abrir.
Este no lo vas a dejar abrir. Pero bueno, es un poco impulsar, dentro de lo complicado que es para la sociedad capitalista, impulsar el fenómeno de la sostenibilidad, ¿no? El fenómeno no, la necesidad. O sea, la necesidad de la sostenibilidad...
Así que, claro, justo ese melón es un melonazo.
Un melonazo muy importante.
Porque, claro, ¿cómo vamos a hacer una industria sostenible con tantas temporadas?
Y con tanta demanda y con este efecto cíclico tan rápido. O sea, realmente a veces me explota el cerebro pensando en capitalismo y sostenibilidad. Digo, vamos a ver, o sea, estamos locos. O sea, es como...
No va a ocurrir.
No casa. Pero yo sí que siento que al final la demanda está, las empresas al final lo que buscan es una mejora económica, o sea, no hay más. Entonces, ¿de qué forma podemos generar el menor impacto, ¿no?, posible? Yo creo que la moda tiene un gran trabajo por delante, un gran, gran trabajo por delante para poder darle al mundo un respiro, sí, ¿no? O sea,
yo no quiero dejarte abrir ese melón porque en la temporada que viene quiero hacer un par de episodios sobre sostenibilidad. Uno estará enfocado a moda, igual si
oye,
estás,
mira,
disponible,
claro, oye,
te vuelvo a traer. Y después también quiero hablar de sostenibilidad en la industria alimentaria y todas estas historias. O sea, lo voy a querer profundizar en detalle.
No, y es el futuro, o sea, al final...
Pero una cosa que estás diciendo y es muy cierta es que muchas veces, y eso lo hablaba también en el podcast que grabé sobre cuestiones medioambientales de esta temporada y el reciclaje y no sé qué, que siempre pensamos en austeridad. Y muchas veces lo que hay que hacer es que desde las instituciones, que ya se hace, es apretar con medidas restrictivas de cuánto puedes contaminar, cuánto puedes no sé qué, y ya dentro de las empresas... contratan talento que se rompa la cabeza
para
ver cómo se da esa demanda sin hacer todo ese impacto medioambiental.
No, y sobre todo para mí es pensar en una economía circular, ¿no? O sea, al final tú puedes generar todo tipo de las prendas, tú generas una prenda, pero esa prenda, ¿cuál es el ciclo de vida, ¿no?, de
sí,
esa
es lo que
prenda?
Decía, claro. Tienes que hacer un diseño y el problema que hemos tenido hasta ahora es que el diseño acababa en el consumidor.
Claro, acaba y se pierde.
Y es como, no, el diseño tiene que acabar, en cómo se va a...
Claro, ¿de qué forma podemos darle una nueva vida, ¿no?, a esas prendas? Y al final eso... a nivel impacto medioambiental, o sea, sería increíble, ¿no? O sea, creo que es un poco hacia donde vamos, es el futuro. Y...
Claro, yo creo que la conciencia tiene que estar en... Ya digo, esto lo vamos a tratar, ya vamos a irnos despidiendo.
Sí, no vamos a tocar más temas.
Claro, lo vamos a tratar en el siguiente, pero yo creo que vamos bien en cuanto a demandar a las instituciones que aprieten a las empresas a modo, oye, romperos la cabeza, tenéis talento dentro, contratad ingenieros, lo que haga falta para... que el diseño no acabe en la prenda y acabe en la vida útil de eso de forma sostenible.
Y que la sostenibilidad sea una moda.
Y hay pasta para hacer eso. O sea,
no, total.
Solo falta el aliciente.
Y también siento que la sociedad lo está demandando cada vez más. O sea, al final cada vez más empresas están poniendo las alertas, ¿no? O sea, y hay un montón de leyes que les impiden hacer ciertas cosas, etcétera. O sea, creo que al final...
Y eso es lo que va agudizando el ingenio.
Exacto, totalmente. Entonces yo creo que este melón lo podemos...
Sí, eso ya la gente hay que dejarla en paz.
Sí, venga, que ya llevamos mucho tiempo dando la brasa.
Pero bueno, quiero daros las gracias. Este regalo es una conversación así con mi buena amiga Mariña para
amenizaros.
A mí me da un poco de horror que la temporada acabase en el 19.
No, es que es que tiene que ser 20. Aquí cerramos ciclo o no cerramos.
Así que nada, muchas gracias por escuchar este último episodio. Nos vemos en octubre con la siguiente temporada, que también va a seguir en abierto. Muchas gracias, Mariña, por venir.
Nada, muchísimas gracias a ti por este café, por un sorbito de...
He aprendido que no me tengo que poner sandalias egipcias.
No, bueno, sandalias romanas.
Sí,
las egipcias por los faraones.
Sí, hablaste un poco con desprecio. O sea, que eso está pasando. Yo de Mariña me fío. Mariña me dijo cuando me puse pelirroja que me vistiese de verde.
Bueno, claro,
siguió diciendo más colores, pero yo solo escuché verde.
Verde, verde. Verde, tonos tierras, así como claro, naturales.
Claro. Este es mi guía, es mi guía. Así que nada, pues muchas gracias.
Bueno, muchas
gente.
Gracias por invitarme.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.